Las más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, Ciudad Medellín, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, ahí tenemos a Lucy, buenos días.
Muy buenos días, caramba, buenos días a todos en esta mañana de miércoles, ¿verdad?
Llegó el miércoles.
Y llegó el miércoles, sí, señor. 5 de agosto del 2015.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Oscar, hoy por el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Tubi Girón, el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Morel de Oro, casi digo Moisés López, y Morel de Oro. Le hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Aumentó en julio el número de detenciones por motivos políticos en Cuba. El magnate Donald Trump y otros 9 aspirantes republicanos a la Casa Blanca celebrarán su primer debate el jueves. La esposa del presidente Nicolás Maduro encabeza la lista de los candidatos del oficialismo para las elecciones legislativas de Venezuela. Y el presidente del gobierno español promete que nadie va a romper a España ante un nuevo plebiscito en Cataluña.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un informe sobre la represión en Cuba indica que el mes de julio fue el de mayor número de detenciones por motivos políticos en lo que va de año. Amado Gil obtuvo los datos en una entrevista con el autor de este reporte.
Según el informe mensual sobre actos de represión política en Cuba, que da a conocer en La Habana la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en el mes de julio, los activistas prodemocráticos cubanos sufrieron 674 detenciones arbitrarias por motivos políticos. La cifra es la más alta, no solo en lo que va del año 2015, sino desde junio del 2014. En opinión de Lizardo Sánchez Santa Cruz, autor del informe, el gobierno cubano va por un camino distinto al de otros gobiernos.
Estamos una tendencia que va en dirección contraria a la marcha de los acontecimientos, porque el mundo está tratando de acercarse al gobierno de Cuba y normalizar gradualmente las relaciones, no solo Estados Unidos, también desde Europa y otras regiones, pero el gobierno de Cuba no está mostrando ninguna señal indicativa de que esté dispuesto a las reformas que necesita Cuba.
Según el informe, las cifras de detenciones por motivos políticos son las más altas en todo el hemisferio occidental y nada indica que la situación va a cambiar, al menos a corto plazo. Sánchez Santa Cruz dijo que el gobierno cubano solo apuesta a permanecer en el poder.
Los radioyentes dirán, bueno, ¿comprando tiempo para qué? Bueno, pues para seguir gobernando y seguir chupando el caramelo hasta que se gaste, no importa que la gran mayoría de los cubanos todavía se hunda más en la pobreza,
¿no? Aunque no lo recoge el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Sánchez Santa Cruz sí se refirió a que la represión en la isla se extiende a toda la sociedad como método de coacción.
Y sigue manteniendo una atmósfera de terror desde el Estado, prácticamente sobre cada ciudadano, y eso hace que mucha gente no se atreva a expresar sus inquietudes y preocupaciones, porque ciertamente este asunto de la intolerancia, la opresión, la intimidación y la arbitrariedad es pan de cada día desde Maicía al Cabo de San Antonio.
Al mismo tiempo, Sánchez Santa Cruz destacó que el activismo de los grupos opositores aumenta en el país. Amado Gil, Martín Noticias.
El diario The Washington Times comentó en un editorial que Estados Unidos intenta ignorar la violación a los derechos humanos en Cuba mientras fortalece su relación con ese país.
En rotativo, lamenta que las relaciones se hayan establecido mientras disminuye la capacidad de Venezuela de ayudar al gobierno de Cuba. También destaca la idea de que Cuba se abrirá si se levanta el embargo.
Por ejemplo, dice que los canadienses han estado dispuestos a comerciar desde hace décadas con Cuba, pero la incompetencia del sistema marxista en Cuba impide que se hagan negocios serios.
Añade The Washington Times que Estados Unidos se tiene que dar a conocer minuciosamente las complejidades de la tiranía cubana si desea lograr algo positivo con su nueva política de acercamiento.
Asimismo, el diario considera que el presidente Obama está dejando un problema que deberá encarar su sucesor.
Exactamente a las 5 o 6 minutos en Radio Martí. Además de la mala calidad, Cuba expende un número insuficiente de condones para proteger a su población. Nuestro colega Dil Reyes tiene los detalles.
En los últimos 3 años, Cuba vendió 62 millones de condones, o un equivalente a 3 condones anuales por cada cubano entre los 15 y los 50 años de edad.
Casi nunca las farmacias de condones siempre están en falta. Y hay que buscarlo por el mercado negro, que a veces vale hasta 5 pesos en moneda nacional.
3 condones por año por cada cubano entre los 15 y los 50 años.
La calidad de los condones que venden en la farmacia muy, pero muy mala.
Así dijo el joven santiaguero Lorenzo Mayesu, mientras su coterránea Magalis Rivas explica que
si hay escasez de preservativos, pues evidentemente hay mucha probabilidad de que se enfermen las personas, ¿no?
Los casos de sífilis en Cuba se incrementaron un 50% en el primer semestre de este año, mientras en la isla continúa la resistencia cultural a usar medios de protección.
Inclusive los jóvenes fundamentalmente se niegan, muchos se niegan porque dice que es incómodo, independientemente que sepan que hay muchas enfermedades de transmisión sexual.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:07 minutos en la mañana. El presidente Barack Obama insistió en que todos los países deben colaborar en la lucha contra el cambio climático y con la conferencia del clima que tendrá lugar en Francia. Alejandro Escalona nos trae más detalles.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió este martes al presidente Barack Obama tras reunirse con él en la Casa Blanca, por lo que dijo es su liderazgo visionario y valeroso en la promoción de un plan para reducir drásticamente la contaminación de las plantas eléctricas estadounidenses. Obama insistió en la importancia de la cumbre climática que tendrá lugar en diciembre en París. Exhorté al secretario general de la ONU a que continuemos presionando a aquellos países que aún no han presentado propuestas agresivas para combatir el cambio climático, porque necesitamos que la conferencia de París sea un éxito. Todos los países tienen que colaborar en nombre de nuestros hijos y las generaciones futuras. Grupos industriales estadounidenses se oponen al llamado de Obama a reducir las emisiones en 32% por debajo de los niveles establecidos en 2005, calificándolo de demasiado costoso e ilegal. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El magnate Donald Trump obtuvo la mejor posición para el debate del jueves entre los aspirantes a la candidatura presidencial republicana, donde también estarán Jeb Bush de la Florida y Scott Walker, el gobernador de Wisconsin.
Además de Trump, otros 7 elegidos en base a encuestas a nivel nacional incluyen a Ted Cruz, senador por Texas, Rand Paul, senador por Kentucky, Marco Rubio, senador por la Florida, Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, Chris Christie, gobernador de New Jersey, John Kasich, gobernador de Ohio, y el neurocirujano retirado Ben Carson.
El canal Fox News anunció los 10 aspirantes republicanos a ocupar la Casa Blanca que sí participarán en el debate en el horario de mayor audiencia que se llevará a cabo este jueves en Ohio, un estado crucial en el que los electores no tienen una tendencia marcada por ninguno de los 2 partidos.
Autoriza a la Corte Suprema de Guatemala a despojar de su inmunidad a varios diputados y al candidato a la vicepresidencia de la República del principal partido de oposición. Los políticos están acusados de integrar una estructura dedicada al lavado del dinero. Silvino Mendoza informa desde Ciudad Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala admitió para su trámite una solicitud de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y del Ministerio Público para despojar de su inmunidad e investigar a varios diputados y al candidato a la vicepresidencia de la República por el principal partido de oposición, el Partido Líder, quienes han sido señalados de formar parte de una estructura dedicada al lavado de dinero. El vocero de la Corte Suprema, Ángel Pineda, informó que la resolución fue avalada por todos los magistrados de ese alto tribunal.
La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, admite para su trámite las diligencias promovidas por el Ministerio Público y CICIG en virtud de antejuicio promovido en contra de Edgar Baltasar Barquín Durán, Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Antonio Martínez Loaiza. Aquí se nombra como juez pesquisidor al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Fredín Valdemar Fernández Ortiz.
De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Internacional, el candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín, habría participado en actos de lavado de dinero cuando fungió como presidente del Banco Central de Guatemala durante los últimos años. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En otras informaciones, la primera dama venezolana, Cilia Flores, encabezará la lista de los candidatos del oficialismo en los comicios legislativos de diciembre, según anunció el presidente Nicolás Maduro.
Flores, expresidenta de la Asamblea Nacional y ex procuradora general, planea aspirar por su estado natal, Cojedes, ubicado a unos 220 kilómetros al oeste de Caracas.
Según dijo Maduro en un programa televisado, en un encuentro con candidatos de la Alianza Oficialista, ella me consultó y yo le dije que usted es libre de ir a la batalla, porque usted tiene su propio liderazgo, su propio espacio. Maduro ha dicho repetidamente que necesita la mayoría para garantizar que la revolución siga.
Los opositores del gobierno figuran como favoritos para vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años y lograr una mayoría, según las principales encuestas.
Exactamente son las 5:12 minutos de la mañana en Radio Martín. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que nada va a romper a España ante la convocatoria y de las elecciones catalanas para el 27 de noviembre, planteada por los nacionalistas de Cataluña.
En una rueda de prensa que ofreció Rajoy el martes, agregó: nadie va a convertir en extranjeros en su propio país a los ciudadanos de Cataluña.
El presidente regional catalán, Arturo Mas, convocó elecciones regionales para el 27 de septiembre, según él, ante la imposibilidad de celebrar un referéndum oficial sobre la independencia de Cataluña.
La policía francesa informó que otros 600 inmigrantes sin papeles intentaron cruzar de Francia al Reino Unido por el Canal de la Mancha, un notable descenso comparado con los 1.700 que sin permiso trataron ayer de sortear los controles del túnel para pasar a Gran Bretaña.
Las fuentes precisaron que unos 400 inmigrantes en situación de ilegalidad fueron contenidos en su intento de atravesar el túnel, mientras que otros 180 fueron interceptados y expulsados del lugar y otros 20 detenidos. Son las 5:13 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Pues Lucy García y Morel de Oro, Teodos Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, en esta media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. La entrevista que nos tiene por acá preparada Mandelín Hidalgo en el contexto del espacio Lograda Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando lo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los informes de las observaciones de superficie indican que el centro de bajas presiones del este de Carolina del Norte ha perdido en fuerza en las últimas horas y muestra una organización muy pobre, de manera que la actividad de las tormentas eléctricas en torno a este sistema se ha visto disminuida y debe ser absorbido esta tarde por un frente frío que se está desplazando sobre la Nueva Inglaterra. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación los titulares. Aumentó en julio el número de detenciones por motivos políticos en Cuba. El magnate Donald Trump y otros 9 aspirantes republicanos a la Casa Blanca celebrarán su primer debate el jueves. La esposa del presidente Nicolás Maduro encabeza la lista de los candidatos del oficialismo para las elecciones legislativas de Venezuela. Y el presidente del gobierno español promete que nadie va a romper a España ante un nuevo plebiscito en Cataluña.
Hoy pasamos por acá con Mandelivia Hidalgo y su entrevista en el contexto del espacio El Volador de Guajira. Mandelivia, buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros desde Pinar del Río, Leodán Suárez Quiñones. Leodán, buenos días.
Buenos días, Magdelivia, y buenos días a todos los radio oyentes. Bueno, en el día de hoy yo les quiero hablar de la situación de las personas viviendo con VIH-SIDA aquí en Cuba. Son personas que bajo esa enfermedad sufren de diferentes situaciones, como pueden ser, no reciben el tratamiento adecuado que ellos llevan, no reciben la dieta necesaria que una persona viviendo con VIH-SIDA necesita para su organismo. Son personas que le niegan muchas veces la posibilidad de trabajar referente a su enfermedad. Son personas muy discriminadas en este país, sufren de rechazos, sufren de maltratos hacia su persona y son personas que son muy discriminadas en este país.
Estas personas, específicamente las que viven en las zonas rurales, ¿la discriminación es mayor?
Sí, viviendo en la zona rural discriminan más a esas personas. No pueden trabajar, no pueden vivir su vida como así decirlo. No tienen una buena alimentación. Tienen que vivir a como puedan.
Yo creo que cuando estas personas que tienen el VIH en las zonas rurales, viendo la crítica situación que está atravesando el país, sí, de acuerdo a la salud, es algo que nos es inexplicable ver cuánto están sufriendo. Y según los comentarios que he tenido, intercambio con muchas personas que viven en el campo en Cuba, la situación con ellos es pésima, ya que no llegan los medicamentos a tiempo, a la hora de ser internado, a veces no hay cama. Pero bueno, te quiero agradecer por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Exactamente a las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos bien temprano en contacto con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. En esta mañana de miércoles, el Ecuador de la semana. Ya pasaron.
Amambrucha tú.
Amambrucha tú.
Mata libre.
Matadile.
Matadile es otra cosa.
Matadile, oye, usted me cambió.
Eso tiene otras implicaciones.
Bueno, eso tengo que buscar a ver.
No sé por qué me vino a la mente eso cuando hablé contigo. No sé, será que, no sé, me traslada que... hacia el pasado.
Ay, qué maravilla, qué bueno. Eso es un buen síntoma. Claro, entonces vamos a cantar aquello de... ¿cómo era aquello del soldadito de plomo que se...
soldadito de plomo, no me acuerdo.
Sí, cómo no, el soldadito de plomo que se cae en la juguetería y se rompe.
Sí.
Ya me acordaré.
Entonces, no era de plomo.
¿Cómo era? Era de cerámica, estaba enamorado de la bailarina.
Ah, verdad,
entonces,
que sí, caramba.
Es una historia preciosa, sí, y entonces había una canción infantil, fíjate, sí, que no recuerdo cómo empezaba, pero decía que en el bazar había un polichinela que lanzó a la bailarina y luego tras ella se fue el militar. Oye esto, al día siguiente hallaron la gente. Creo que algo así. Roto en mil pedazos el idilio aquel, el velo en jirones del clavo pendiente, azares marchitos sin luna de miel. Me lo sopló Waldo, que iba por el pasillo.
Ese tipo de canción con ese tono así me recuerda un poco a Cricri.
Ah,
el gallito cantor, el gallito cantor.
Sobrina de Cricri.
Sí, me recuerdo un poco a Cricri.
El grillito.
Sí,
porque hace Cricri.
Era el tío Lara, yo escuchaba. O sea, el tío Lara.
Era ahí, familia del tío Lara.
Sí, lo conocí personalmente, después tuve ese placer de conocerlo, después de haber escuchado de niño tantos años.
Bueno, pues qué bien. Yo tengo también una noticia, pues, para comenzar el día.
Sí.
Agradable, no curiosa, porque nació una niña en el día de ayer en una nueva estación allá en Calatrava, en Nueva York. No sé si se dirá, si hay que preguntarle a Teudy cómo se dice Calatrava.
En la estación
Calatrava.
De trenes. Calatrava, en una estación de tren.
Bueno, esta nueva estación de tren está situada en la zona cero de Nueva York, vivió en el día de ayer el nacimiento de una niña a la que su madre dio a luz cuando iba camino al hospital.
¿Qué te parece?
Han llamado a la pequeña Asenat. Bueno, pues tiene, pues sí, por el nombre Asenat. Parece un nombre Asenat, de Egipto, ¿verdad? De una de las deidades o algo así de Egipto, Asenat. Creo, no estoy segura.
Yo tampoco estoy segura.
Nació con la ayuda de la policía, de la autoridad de puerto, que fue en auxilio de la madre, que junto a su esposo y a su hijo de 2 años iban al centro médico cuando tuvo simplemente las primeras contracciones. Por eso que tantas madres, pues, nos asustamos a las primeras contracciones, ya creemos que van a ser el bebé, y a veces sucede.
Sí.
No en la mayoría de los casos, siempre los médicos con una calma, no, las primeras contracciones son las que están marcando la dilatación del cuello del útero para que el bebé se pueda colocar y salir, y siempre te dan esa tranquilidad que el útero se dilata, no, 1 centímetro, 2 centímetros, y
claro,
ahí
claro,
te
claro.
pasa sufriendo hasta que ese cuello del útero dilate.
Dilata todo, claro.
Pero ¿qué sucede? Que hay casos excepcionales que la mujer empieza con unas contracciones, se le rompe la fuente y ahí mismo va.
Sí, sí, va rápido todo.
Y entonces cuando los policías acudieron en su ayuda, la mujer dice que sentía que el bebé iba a nacer. Allí se prepararon para recibirlo en la misma estación de World Trade Center.
¿Qué te parece, eh?
Que conecta los trenes, precisamente nueva estación une New Jersey con Manhattan.
Sí.
Y allí hay varias líneas del metro de la ciudad. Hay otras que las obras se completarán en los próximos meses. El nacimiento es el primero que tiene lugar en este complejo de World Trade Center desde los atentados del 11 de septiembre.
Interesante, sí.
Así que el gobernador del estado, Andri Cuomo, pues lo celebró en su cuenta de Twitter.
Sí.
Uno de los policías que atendió a la señora, Brian McCraw, dice, de 34 años, él había trabajado como técnico de emergencias médicas.
Qué bien, qué bueno.
Y cuando vio a la mamá, enseguida se dio cuenta que el bebé pues ya venía en camino.
Sí.
Y poco tiempo después, a las 2:30, nació Asenat.
¿Qué te parece?
Que
qué
fue
bien.
Trasladada junto a la madre a un hospital en el Bajo Manhattan.
Una linda historia.
Pues sí, dice el policía que nunca va a olvidar ese día.
No, claro, imagínate.
Que el parto hubiera resultado más difícil si hubiera ocurrido más tarde, cuando la estación está congestionada,
sí,
por los
tanto,
usuarios.
Tanto público, imagínate tú.
Y el portavoz de la autoridad de puertos dijo que la niña pesó algo más de 6 libras y que ella, como su mamá, pues está muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Bueno, pues Asenat. Después te digo quién
Asenat.
Es Asenat.
Está bien, no hay problema ninguno. Bueno, mira.
Ah, dice que nos queda un minuto, caramba.
Voy, aprovéchalo.
Dime, ¿a quién lo aprovecha?
No,
¿quién de los dos lo aprovecha?
No, que tengo por acá un tema musical que creo que lo mencionaste hace, no hace mucho tiempo. Ese tema, bello tema que Alberto Cortés interpreta, y es de él, de su autoría, con Ana Belén, eso de Dime que tiras al agua, ¿te acuerdas?
Ay.
Que él le pregunta y él le contesta, después él le pregunta y él le contesta.
Me encanta.
Dime que tiras al agua, te lo traigo a colación.
Bueno, hay tantas
este
cosas. Qué bueno, porque hay tantas cosas que tirar al
por
agua,
eso,
amigo mío.
Vale la pena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando, claro, en la segunda media hora. Así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos asuma de la sintonía. Nos acompañas, nos permite estar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este miércoles, mitad de semana ya. Y estamos a 5 de agosto del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Y nada más que una pincelada para decir que Asenat en egipcio significa posesión de la diosa Neo. Y el faraón, por eso era tan familiar, cambió el nombre de José por Safenat Panea y le dio a Asenat por esposa en su nombramiento como visir. José, como todos sabemos, José, que cayó en Egipto.
Sí.
Y Asenat fue la madre de Manasés y Efraín. Así que efectivamente fue un personaje,
personalidad
del Egipto antiguo.
Interesante. Así que, bueno, gracias por la información y pasamos por acá inmediatamente con Morel Oro y más titulares.
Defiende el Departamento de Estado la objetividad de su reciente informe sobre el tráfico humano. Divididos los legisladores estadounidenses sobre la capacidad de Estados Unidos para detectar incumplimientos en acuerdo nuclear con Irán. Mueren al menos 15 policías en accidente de helicóptero en Colombia. Y Rusia no apoya una propuesta de ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado afirmó que las conclusiones en su reciente informe sobre el tráfico humano son objetivas y basadas en un análisis riguroso. Denunció Washington a Luis Alberto Muñoz.
La Cancillería estadounidense manifestó su desacuerdo con una versión de prensa que afirmó que el reciente informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo fue suavizado y politizado para sacar a Cuba y Malasia de la lista negra de los peores autores de tráfico humano. La agencia Reuters indicó que expertos en derechos humanos del Departamento de Estado concluyeron que el tráfico de personas no había mejorado en Malasia y Cuba. Agregó que entrevistas con más de una docena de fuentes en Washington y capitales extranjeras mostraron que la oficina del gobierno que establece independientemente el grado de esfuerzo para combatir el tráfico humano fue repetidamente desestimada por altos diplomáticos estadounidenses y presionada para inflar las evaluaciones de 14 países citados en el informe de este año. Respondiendo a preguntas sobre esas denuncias, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, no se refirió específicamente al informe de Reuters y solo indicó que él estaba en desacuerdo con las conjeturas y alegaciones que se han hecho. Luego explicó que el informe de la Cancillería se hace conforme a la ley que lo estableció, es objetivo, creíble y que no está influenciado por consideraciones políticas.
We stand by the process, frankly. The goal here is to help nations improve their efforts to stop human trafficking.
Confiamos en el proceso que originó este informe. El objetivo es ayudar a los países a mejorar sus esfuerzos para terminar el tráfico de personas y la esclavitud moderna, dijo Toner. Por otra parte, el senador Bob Menéndez señaló en un comunicado que si el informe de Reuters es correcto, se confirman las sospechas que tenían él y la comunidad de derechos humanos de que el reporte del Departamento de Estado fue politizado. Un panel del Senado tendrá una audiencia sobre este tema el jueves. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Radio Martí, 5:34 minutos en la mañana. Decenas de miles de Biblias están siendo distribuidas en Cuba a través de más de 1,000 iglesias. Así lo informó este martes la página británica christiantoday.com.
El medio digital reporta que el mes pasado casi 83,000 Biblias se fueron enviadas a Cuba por la Junta de Misiones Cristianas, una agencia de la Convención Bautista del Sur, la denominación evangélica más grande de los Estados Unidos. Las Biblias fueron repartidas en Cuba por la Convención Bautista.
Asimismo, Christian Today informa que otra organización, la Sociedad Americana de Biblias, lanzó el año pasado una iniciativa llamada Misión de 1,000,000 de Biblias.
En ese esfuerzo, unas 60,000 Biblias llegaron a los cristianos en Cuba con el permiso del gobierno comunista.
La Sociedad Americana de Biblias, fundada en Estados Unidos en 1816, dijo en un comunicado que el cristianismo está creciendo en Cuba gracias a las reformas y que muchos cubanos sienten esperanza en la palabra de Dios.
En Radio Martí, exactamente a las 5:34 minutos, y los activistas Carlos Amel Oliva y Georgaris Muñoz fueron acosados por un oficial de la policía política cuando viajaban a Santiago de Cuba, ciudad en la que residen después de regresar de un viaje a Argentina.
Regresamos el día 2 de agosto. Viajamos por la Fundación Cabal, Centro de Apertura para la Democracia en América Latina, y allá nos invitaron y recibimos unos cursos de capacitación y luego de embarcarnos de La Habana hacia acá, porque regresamos por el Aeropuerto Internacional José Martí, en el tramo de Bayamo a Santiago de Cuba, un individuo de la seguridad del Estado, vestido de civil como yo acostumbro, empezó a hacer unas llamadas diciendo que todo lo tenía bajo control, estaba frente a nosotros y que le preguntaran a Julio Fonseca, el oficial, y que no se preocuparan, que él iba a recibir todo como estaba establecido, con papeles y todo. Y estaba, se montó ahí, estaba frente a nosotros, nos quitaba la vista de encima. Entonces pusimos el sobreaviso a todos los hermanos. José Daniel nos esperó en Palma Soriano, en la parada de Palma Soriano, porque Georgaris vive en Soriano, yo en Santiago, en la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces habían dos posibilidades, o que lo detuvieran, nos detuvieron a los dos en Palma Soriano, o que a él lo dejaran, o lo detuviesen aparte de mí y a mí me detuviesen en el punto de control como la vez pasada cuando regresé de un evento en México. Decidimos bajarnos los dos en Palma Soriano y nos estaba esperando José Daniel y no hubo percance mayor. Parece que se dieron cuenta por las llamadas nuestras y de que estábamos en sobreaviso y ya habían empezado a salir los tweets y abandonaron la misión.
Legisladores estadounidenses salieron de una reunión a puerta cerrada con altos funcionarios de inteligencia con opiniones muy divergentes sobre la capacidad de Estados Unidos para detectar cualquier incumplimiento del acuerdo nuclear con Irán.
El republicano Bob Corker, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la reunión clasificada no alivió la preocupación de qué están haciendo los iraníes en secreto y la capacidad de Estados Unidos para detenerlo.
La comisión indagó sobre la capacidad de inteligencia de Estados Unidos para supervisar el programa nuclear de Irán y detectar posibles violaciones de los compromisos de Teherán con la comunidad internacional.
El presidente Barack Obama tiene previsto pronunciar en los próximos días un importante discurso sobre el acuerdo nuclear con Irán.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente explicará las razones que lo llevaron a impulsar ese acuerdo a cambio de que Irán no desarrolle un arma atómica.
Exactamente a las 5:37 minutos y más de 9.000 bomberos en California continuaban el martes batallando para contener 21 incendios forestales que han obligado a miles de personas a evacuar de sus hogares, algunos de ellos calcinados por las llamas en una amplia extensión territorial.
Mientras bomberos y equipos de otros estados se sumaban al combate contra el fuego, se pidió a más de 13.000 residentes abandonar sus casas, cabañas vacacionales o campamentos ubicados en una zona que ya fue declarada en alerta.
Bomberos estatales y federales señalaron que el persistente incendio había consumido hasta la mañana del martes de más de 261 kilómetros cuadrados después de las llamas atravesaron una autopista en varios lugares.
El incendio, el más grande de los 11 que arden en el norte de California, dio inicio el 29 de julio en una maleza afectada por la sequía, a 160 kilómetros al norte de San Francisco. No se ha determinado la causa del fuego.
En otras informaciones, Puerto Rico dejó de pagar parte de su deuda por vez primera en la historia de este Estado Libre Asociado y busca la manera de enfrentar sus problemas financieros. Celia Mendoza desde Nueva York con los detalles.
La economía de Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis financiera tras el incumplimiento de parte de los pagos a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público.
Este es un histórico momento en la economía de Puerto Rico. Ellos tienen 7.000 millones de dólares en deudas y la economía se ha mantenido en una recesión por la última década.
El Estado Libre Asociado no goza de la protección del Capítulo 9 que le permitiría declararse en bancarrota como lo hizo la ciudad de Detroit para proteger de sus acreedores. Es por ello que por ahora han ejecutado un pago parcial de $628,000 de los 58 millones que deberían haber desembolsado este lunes.
No se hizo la totalidad del pago debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal. Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece.
Wall Street, muchas de las compañías financieras que son dueñas de esta deuda, pueden tomar medidas legales contra Puerto Rico.
En Radio Martí, 5:40 minutos en la mañana. En Bogotá, la policía confirmó la muerte de 15 agentes luego de que el helicóptero Black Hawk, en que viajaban, se accidentó al noroeste de Colombia, donde se realizaba una operación contra el cartel del narcotráfico Clan Usuga. Según las autoridades, otros 2 militares resultaron heridos.
El helicóptero formaba parte de la operación Agamenón en contra del Clan Usuga, un poderoso cartel dedicado al tráfico de drogas dirigido por Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
Miles de policías y militares con el apoyo de la DEA persiguen desde febrero a Otoniel y al resto de integrantes de su banda.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana. Rusia está en desacuerdo con la propuesta de ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
Rusia se opone a la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El representante de Rusia, Vitaly Churkin, en la ONU señaló que si los 15 miembros del actual Consejo de Seguridad a veces no logran ponerse de acuerdo, ampliarlo a 25 o 27 miembros crearía complicaciones. Rusia plantea estudiar a profundidad las causas de serios problemas internacionales como el flujo de migrantes hacia Europa, lo que ha creado una situación real de crisis. También el representante ruso Churkin en el Consejo ha planteado la situación en torno a la lucha contra el llamado Estado Islámico. Rusia ha planteado además que los esfuerzos de muchos países contra la actividad ilegal del Estado Islámico resultan ineficaces, mientras los así llamados yihadistas continúen reclutando activamente miembros en todo el mundo. Es indispensable una acción coordinada y los países afectados deben actuar contra los islamistas, insiste el Kremlin. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos por acá conversando un rato con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando otra pieza musical también en el cierre de esta media hora. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el siguiente informe. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana no es territorio norteamericano. No se le concederá asilo a ciudadanos con el argumento de que dentro de las oficinas diplomáticas y consulares están pisando territorio estadounidense. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en los Estados Unidos para solicitar asilo. Para más información visite la página havana.us, embassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, aunque no se desarrolla en nuestra región, pues se desplaza sobre las aguas del Pacífico. El super tifón Seudelor está reportando vientos de 200 kilómetros por hora, pero en la tarde del martes llegó a los 290 kilómetros por hora, con una presión mínima récord de 900 hectopascal. Este monstruoso torbellino se está moviendo con rumbo oeste y debe llegar a Taipei, capital de Taiwán, en la tarde del viernes, constituyendo una seria amenaza para sus habitantes, mientras el Caribe y el Atlántico más afortunados presentan muy poca actividad ciclónica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes bien temprano en contacto aquí pues con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, señor. Carito, ¿qué está pasando? Ya vemos que va a haber boxeo de campeonato pronto.
No me diga, chico.
Sí, el día 12 de septiembre. Y esto yo te lo había dicho hace un par de meses. Bueno, sí. Hace ya más de eso, hace como 4 meses.
Seguro que me lo recuerdes.
Floyd Mayweather va a regresar al ring contra André Berto. Lo que probablemente dice el señor Mayweather, posiblemente, dice que va a ser su última pelea. Ya tiene 48 peleas bajo su récord, son 48 victorias. Sí. Busca la número 49 y va a ser contra André Berto.
Sí.
A André Berto, él le debe ganar sin tormento alguno a Andrés Berto.
Sí, sin problema ninguno.
Berto es buen boxeador, sí. Pero no es nada del otro mundo.
Claro.
Okay, o sea, pues, es buen boxeador.
Comida fácil.
Y para Mayweather.
Para él.
Ser comida.
Sí.
Debe ser como ir al trabajo todos los días.
Claro.
Okay, vamos a ir a trabajar, pam, 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 bueno, ya terminé, me voy para mi casa. Debe ser algo así, no debe ser una cosa que lo va a sacar de su ritmo. Me hubiera gustado verlo pelear con alguien más difícil.
Claro.
Contrincante más difícil. Pero tú sabes que el señor Mayweather, con toda la crítica que recibe, Oscar, merece en este punto decidir con quién pelea y especialmente en su última pelea.
Claro.
Así que no tengo tanto problema con eso, pero sigue cayéndome pesado, pobrecito, porque es un buche amargo el señor Mayweather, la verdad.
Es así, él no tiene la culpa, pero es pesado.
Es desagradable.
Sí, esa
pero va a entrar a ring, ya te digo, septiembre 12, que es cuando termina su contrato con la cadena de televisión Showtime.
Sí.
Eso lo habíamos hablado, él va a pelear una vez. Yo hubiera querido que hubiera peleado con Manny Pacquiao otra vez, probablemente.
Pero claro, ven acá, sería la número 49, la pelea número 49.
Sí, señor.
Que aparentemente es la última, pero me gusta más el 50, media rueda, 50,
sí, pero
quizás una revancha con Pacquiao.
El récord de victorias completas total en su carrera es este, es 49.
Sí.
Así que eso es lo que va a hacer. Y una noticia en el béisbol que te quiero dar que me sorprendió bastante. Los Tigres de Detroit terminaron su relación con el presidente y gerente general Dave Dombrowski.
No me digas.
Y nombraron al cubano-americano Al Ávila como su reemplazo. Va a ser el nuevo gerente general y vicepresidente ejecutivo. Que Al Ávila trabajaba para Dave Dombrowski, era el número 2 con los Tigres del Detroit.
Exacto.
Me sorprende que hayan despedido a Dombrowski, que en los 13 años que lleva con ese equipo ha guiado a esa franquicia a ser una de las mejores en las grandes ligas.
Definitivamente que lo es. Bueno,
pero oye, bueno, eso pasa en las mejores familias.
Así mismo, óyeme, estoy contigo un poco más adelante.
Regreso más tarde.
Gracias, hermano.
De inmediato les ofrecemos los titulares. Defiende el Departamento de Estado la objetividad de su reciente informe sobre el tráfico humano. Divididos los legisladores estadounidenses sobre la capacidad de Estados Unidos para detectar incumplimientos en acuerdo nuclear con Irán. Mueren al menos 15 policías en accidente de helicóptero en Colombia. Y Rusia no apoya una propuesta de ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y estamos por acá, claro, siempre regresando con Lucy, que está ahí al acecho.
Muchachos.
Ella está siempre al acecho.
Al acecho.
Como una bala en el directo.
Así mismo, y hablando.
Poniéndose el Jackie.
Vamos a hablar un poquito acerca del oscuro mundo de la casa legal allá en Zimbabue. Que
pero el oscuro mundo de la casa legal.
De la casa legal.
Sí, la casa legal.
De la cacería, ¿no?
Sí, yo sé, de la cacería.
Tú sabes que la muerte del León Cecil, la mano de este dentista estadounidense,
sí, el famoso
Walter
dentista.
Palmer, que ojalá pierda todos los dientes,
sí,
que pagó 50,000 euros para, sí, poder abatirlo de forma supuestamente legal. Ahí está el problema. Ha puesto en foco sobre el oscuro mundo de lo que es la caza en Zimbabue, que es una práctica que se remonta al siglo XIX,
sí,
cuando llegaron los primeros colonos. Y los cazadores profesionales pues llegan a ese país africano desde todo el mundo,
claro, claro,
para participar en costosas expediciones.
Los safaris.
Hay una compañía estadounidense aquí que se llama Georgia Safaris,
sí,
que cuesta 23,000 euros una cacería de 14 días. Eso es la cacería nada más.
Sí, sí, no,
con el objetivo de, sí, de un leopardo. Y ese precio pues no incluye,
sí,
la cantidad que se paga extra cuando se hiera o se mata al animal, los impuestos del gobierno de Zimbabue, el coste de preparar y embalar la presa para traerla aquí de vuelta a los Estados Unidos.
Sí, claro.
Así que el monte final de el como, montante,
es como,
perdón.
Es como el monte Everett.
No,
enorme.
Quise decir el monto, el montante. Hay gente que, sí, dice, yo dije el monte.
Yo te di monte y yo dije, bueno, monte.
No, Everett. No, el coste, el total, el coste, el, costo. Sí,
el coste.
De el costo de
está
la
apareciendo alguien, tú.
Sí, aquí, sí, me parezco a Neto.
No, bueno, ojalá.
En castellano el coste.
Yo sé,
En comparación, la caza de leopardo en la vecina Sudáfrica asciende solo 410 euros, más la tasa que hacen si le dan. El caso es,
claro, claro,
que no es un entretenimiento solo para extranjeros, sino que la gente de allí, de Zimbabue, de la clase alta, ¿no? Y con buenas conexiones participan en esta cacería de arco y flecha, como la que acabó con Cecil. El problema es que hay áreas de reserva y el león fue sacado de manera estratégica de su área para matarlo un poquito afuera,
sí,
y que no fuera ilegal, valga,
claro, claro,
la redundancia.
Claro.
En áreas como la reserva de Sei Valley, es un recinto privado que está en el sureste de Zimbabue. Y allí puede costar hasta 135 euros abatir un impala, que es un tipo de antílope muy pequeño,
sí, sí,
que se puede matar sin restricciones.
Exacto.
El caso es que cada año el país establece cuotas, ¿no? Para,
claro,
cada,
claro,
tipo,
claro,
de animal en base, sí, a la población que tienen existente. Y el Parque Nacional donde solía vivir Cecil tenía censado 112 leones nada más en el año 2013.
Sí.
La mayoría de los países de África Meridional permiten la caza deportiva, con la excepción de Botswana, que decidió prohibirla hace unos días, después, sí, de este escándalo.
Del asunto de Cecil.
Bueno, Cecil hasta cierto punto se ha convertido en un héroe, porque,
claro, claro,
ahora el hecho de que las compañías de aviación no quieran, no permitan traer esos trofeos,
claro, claro,
no los puedan, ahora, viajar.
Así que a Cecil lo cazaron con arco y flecha.
Con arco, dice que
es,
sí,
eso.
Lo que pasa es que después pues tuvieron que ultimarlo, ¿no?
Claro, claro.
Pero lo que sí, y entonces lo trajeron con un cebo para sacarlo del lugar donde sería ilegal
matarlo.
Ahí está el crimen.
Ahí está el crimen. Ahí está el crimen.
Entonces, el año pasado, Zimbabue ingresó 93 millones de euros por la caza deportiva.
Sí.
Y este año esperan que la temporada de recaudación traiga 68,4 millones.
Ven acá, se llevaron el cadáver de león, lo trajeron de,
bueno,
para acá,
pues,
o dejaron,
sí,
el cadáver allí.
Eso sería
¿sabes?
El señor que dirigió el cazador profesional que contrataron Theo Volkoff para casar a Cecil. Bueno, te voy a hablar un poquito de eso.
Usualmente ellos usan eso, como lo ponen en taxidermia y lo ponen en su casa como trofeo.
Pues así los animales es. Así, vamos, ¿no?, a ver qué pasó. Oye.